¿Cuán importante es la comunicación escrita para una organización con propósito social? ¿La estás cuidando?
Hola, soy Moisés Hernández y te doy la bienvenida a Necesitas Contenido. Aquí comparto estrategias, reflexiones y consejos prácticos para que tu organización con propósito comunique con claridad y logre resultados.
Y aquí estamos en un nuevo episodio de Necesitas Contenido. Este es el número 30, edición primer aniversario, y hoy tendré a una invitada especial que nos hablará sobre la importancia de una buena comunicación escrita para las organizaciones con propósito social. Pero antes de entrar en el tema, quiero anunciarte que acabo de abrir mis consultorías express de contenidos. Este servicio consiste en una videollamada de una hora por Google Meet, en donde haré una auditoría de lo que publicas en web y redes sociales para ayudarte a mejorar tu estrategia. Las consultorías express son perfectas si quieres avanzar ya en mejorar tu estrategia de contenidos, pero no tienes aún los recursos para una consultoría más extensa. Entonces, ¿quieres mejorar la estrategia de contenidos de tu marca en web y redes sociales? Apúntate ya a una de mis consultorías express. Busca el enlace que te dejé en las notas de este episodio. Bien, y hoy tenemos a una invitada especial para esta edición aniversario. Ella es Elianeth Pineda, periodista y además de periodista, mi esposa. ¿Cómo estás, Elia?
Hola, muy, muy bien. Gracias por invitarme a este episodio que además es especial porque cumples un año con tu espacio, así que para mí es muy significativo acompañarte hoy.
Sí, y se me olvidaba decir que, bueno, ella tiene experiencia, amplia experiencia, más de 20 años como periodista y además ha trabajado y trabaja en organizaciones sin fines de lucro, tiene una amplia experiencia en la comunicación escrita, a pesar de que, bueno, su experiencia también, bueno, no sé si a pesar, pero su experiencia fue también amplia en medios audiovisuales. Sin temor en caer en aquello de, bueno, de la relación de esposos, ella es excelente comunicadora y bueno, tiene una redacción bastante sólida y está, tiene amplia experiencia, como decía, en organizaciones con propósito social. Bien, Elia, ¿cuál es el rol de la escritura en la imagen de la marca? ¿Cuán importante es mantener una buena escritura? Porque esto se tiende a, como inclusive como a menospreciar.
Sí, o, se tiende a subestimar.
Sí, sí, a subestimar, exacto.
Por supuesto que tiene un rol importantísimo porque también está relacionada la buena escritura con la imagen de la marca. Y aquí entra en generar esa cercanía, dar confianza a la audiencia, y lamentablemente esto lo he visto de manera recurrente, no tanto en organizaciones con propósito u organizaciones sin fines de lucro, sino en las cuentas o en las plataformas que usan para proyectarse las pequeñas empresas, que le restan importancia a lo que es la escritura y no toman en cuenta lo que ya comenté, que el buen escribir genera confianza. Entonces, de ahí que hay que dedicarle el tiempo que esto amerite para poder transmitir de una manera confiable, de una manera sólida y clara las ideas que muchas veces se tienen en la cabeza, pero que lamentablemente no se saben llevar al papel o no se saben llevar a la escritura. Entonces es muy importante que se le dé el espacio que esto amerita para justamente generar confianza y cercanía y así poder alcanzar a esa audiencia que justamente se tiene como propósito para alcanzar, ¿no?
Sí, hablábamos de que se subestima muchas veces la escritura porque es algo como que, bueno, ahí lo vamos viendo y bueno, cualquiera puede escribir, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que se llama coherencia que sobre la cual me gustaría que nos hablaras, ¿no? Esa coherencia de ideas en la comunicación. ¿Cómo ves eso?
Bueno, es muy recurrente. Sobre todo en el ámbito de las pequeñas empresas y de las organizaciones sin ánimo de lucro, que de repente no haya una persona con la capacidad de plasmar las ideas que tienen en la cabeza, plasmarlas en escritura, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que es importantísimo involucrar a otras personas para que se encarguen de esto y que no sientan temor al pedir ayuda. Debe haber alguien, si no es esa persona que ya forma parte del grupo, inclusive en el grupo familiar, debe existir una persona que pueda apoyar en este sentido.
Sí, te me adelantaste ya esa pregunta que tenía preparada para ti, que es sería lo del editor interno, ¿no? ¿Cómo incluir esta figura? Pero si quieres lo ampliamos más adelante, ¿no? Sí. Quería hacer énfasis en eso del respeto al lector. ¿Tú crees que una comunicación escrita bien llevada, no estamos hablando aquí, por supuesto, de que sea un premio Nobel de literatura uh-huh. quien escriba, no estamos hablando de eso, ni para que nada. Todas las organizaciones... Y tú sabes, tú conoces muy bien algunas historias por ahí de, bueno, que en gente que dice, bueno, no soy periodista.
Sí, ¿no? Y no se necesita ser periodista,
exacto,
de hecho.
Pero ¿cómo ves este asunto del respeto al lector? ¿Crees que hay un, ¿cómo diría yo? ¿Se afecta, cómo lo diríamos? ¿Se afecta el respeto al lector? ¿Se le falta el respeto al lector con una comunicación... vamos a decir, escrita descuidada?
Definitivamente, para mí sí. De hecho, cuando yo empiezo a leer algo que no está bien escrito, simplemente no llego hasta el final. Entonces, definitivamente sí. No se respeta al lector cuando se descuida esta parte. Y es fácil cuidar de la escritura. Ya lo mencionaba, si no hay una persona en el equipo que tenga la capacidad, se puede incluir a otra persona que estoy segurísima que puede ser parte del ámbito familiar o de amistad de alguien que sí forme ya parte del equipo de la organización sin ánimo de lucro o del emprendimiento. Así que, en definitiva, el escribir bien resulta de un gesto, de una intención de respeto por ese lector, y aparte de que si no se ha escrito bien, si no se ha plasmado con coherencia esa idea al momento de escribirla, entonces no se van a lograr los propósitos que se tienen con ese escrito. Así que sí, definitivamente hay que ser muy responsable con el lenguaje escrito cuando lo hacemos desde una organización.
Sí, y también que, y tú puedes hablar mucho más ampliamente de esto, que es hay una implicación de la imagen, ¿no? De una organización cuando se escribe de manera descuidada, con incoherencias o peor, bueno, ni hablemos de los errores ortográficos, ¿no?
Sí, que aparte entra en juego lo de la inteligencia artificial. Y pues esto también tiene que ser monitoreado.
Sí, ya vamos a hablar de ese punto. Me interesa que toquemos este asunto del impacto, ¿no?, que tiene la comunicación en esto de contar sus historias. Tú tienes actualmente una bastante experiencia creando, por ejemplo, informes, ¿no? O sea, aparte de la comunicación externa de una organización, también tienes, has estado creando informes sobre un programa específico, un programa de ayuda dentro de una ONG.
Sí.
Y de verdad que ha sido un cambio bastante positivo porque tú implementas elementos de la crónica periodística, ¿no? Si lo queremos clasificar en un género periodístico, serían elementos de crónica en estos informes que redactas para presentarlos ante personas que pueden ser patrocinadoras, organizaciones patrocinadoras de ese programa de ayuda que tú encabezas. Yo sé que eso tú disfrutas mucho, es un trabajo bastante grande, ¿no? ¿Cómo lo haces y por qué decidiste hacerlo de esa forma y no de la manera en que habitualmente se hace un informe? Háblanos un poco de eso.
Sí, aun cuando, bueno, mi informe no es tanto administrativo, sino narrativo, pero ciertamente yo pude valerme de otro recurso que no necesariamente fuera la crónica. Y la crónica siempre atrapa. Así que de ahí mi inclinación a escoger la crónica como un recurso para desarrollar mi informe. Este informe consiste en, bueno, ya lo comentaste, en presentarse este informe a no solamente posibles patrocinadores, sino también a las personas que ya están apoyando financieramente esta obra de misericordia u obra social, que consiste en el envío de medicamentos a pacientes que tienen enfermedades crónicas y que se les hace muy cuesta arriba cubrir su tratamiento. Entonces, a través de la organización para la cual trabajo, se les hace llegar a estos pacientes que viven en un país cuya situación es muy difícil, entonces ellos reciben su tratamiento médico. Se envían miles de pastillas. Miles. Y con este informe lo que se hace es colocar nombre y apellido de los beneficiados a través de esta obra social y también dar más detalles de lo que es su contexto. Entonces, el saber que no solamente esa pastilla tiene nombre y apellido, sino también dar detalles de las circunstancias en las que vive la persona que se está beneficiando, eso siempre toca el corazón. Y a la final la idea es justamente tocar el corazón, y no se está tocando el corazón en vano, porque es que existe una situación real y al momento de detallar esa situación real es muy difícil no tocar los sentimientos porque son situaciones muy crudas. Entonces, bueno, de ahí la crónica me ha servido muy bien para poder desarrollar todo este material, toda esta realidad y así llegar a potenciales patrocinantes y también justificar ante las personas que ya nos están sirviendo como patrocinadores los recursos que ellos en su momento donaron para esta obra social.
Mira, y ahí hay una línea delgada, no solamente en el trabajo que tú haces, sino en general, ¿no? Cuando se hacen estos informes de esa manera. Y aquí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar caer en el sensacionalismo? ¿Cómo, digamos, lidiar con esa línea delgada de no dar lástima, uh-huh, ni exagerar, uh-huh, en las situaciones, en las historias de estas personas?
Simplemente mirar a esos testimonios con respeto. Es así como se evita caer en el sensacionalismo y tampoco se pretende justo generar lástima. Entonces, cuando se mira a estas personas con respeto, pues se logra presentar su situación de una manera que esté muy alejada del amarillismo.
Sí, y hablabas de las historias, ¿no? Y de en eso consiste la crónica, ¿no? Porque la crónica, y disculpa si no lo explicamos quienes nos escuchan, ¿no? Uh-huh. No lo explicamos muy bien, pero la crónica es ese género que también combina o que combina historias y datos, sí, ¿no? Porque no son historias literarias, son historias basadas en la realidad, son testimonios, como tú misma lo explicabas, son testimonios y alimentados con datos reales, datos tanto de esas personas, lo que se envía y, o sea, la ayuda, me refiero, y también datos estadísticos de la situación del lugar en donde se está prestando esa ayuda. Y que estos datos justifican, ¿no? Justifican también esa ayuda. Le da un peso, ¿no? Le da un peso de valor, exacto, de credibilidad. Sí, y eso es bien importante.
Sí, ¿no? Yo quisiera retomar esto del respeto para con las personas que están facilitando sus testimonios, porque el informe es tanto interno como externo, pero al momento de hacerlo público, yo siempre pregunto a las personas que han facilitado su testimonio que si están de acuerdo en que podamos llevar esta historia a la luz a través de las redes sociales o de la página web de mi organización, que bueno, que yo no genero justamente las publicaciones. Pero siempre yo pregunto a estas personas que si están de acuerdo en que podamos compartir sus historias a través de estos medios, y si no, pues las compartimos cambiando los nombres.
Qué bueno que tocaste ese punto, Elia, porque en capítulos anteriores de este podcast he hablado de eso, ¿no? Del respeto, y que no es una cuestión que hemos inventado nosotros, ¿no? Eso se puede, claro, ver en las ONGs también que tienen bastante trayectoria, tienen inclusive manuales, institucionales en los que se contempla ese respeto, esa línea editorial, ¿no? Que hay que mantener, porque sí, suena muy grande esto de la línea editorial, bueno, para, no sé, los medios de comunicación, qué sé yo. Sin embargo, hay que tener una línea editorial, y mejor si está escrita, ¿no? Porque hay que mantener ese respeto hacia las personas, no explotar cosas, historias o fotos, si esas personas no lo autorizan, ¿no? Siempre, yo recuerdo que en una organización donde yo trabajé se pedía eso, ¿no? Si no hay autorización, bueno, no se publica. También, bueno, ni hablar si hay menores de edad, también eso es muy delicado. Entonces, estas son cosas que siempre hay que cuidar. Sobre todo eso, el respeto a la dignidad humana.
Exacto.
Ahora, pasemos a ese punto. Para ampliarlo, porque ya te me adelantaste, ¿no? Que es ese proceso interno, ¿no? Tú hablabas de ese editor, de ese editor in-house, como dirían en una agencia, ¿no? Ese editor interno en la organización. ¿Cómo incluir esta figura? Porque quienes nos escuchan podrían decir, pero bueno, si apenas podemos nosotros, que somos, no sé, 3-4 personas, no hay presupuesto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Porque esa figura es importantísima. Los dos ojos adicionales para que vean lo que se escribe, ¿no? ¿Cómo piensas tú que se puede resolver eso con tan poco personal, con, bueno, a veces tan poca práctica en esto, tan poco conocimiento?
Bueno, ya lo dije anteriormente, debe existir alguien en la familia o en el círculo de amistad que pueda ayudar a leer y también preguntarle si entendió lo que leyó o qué entendió de eso que leyó. Entonces, debe existir alguien. Ocurre que muchas veces esta área es bastante sensible al orgullo. Cuando las personas muestran lo que han escrito, no son muy abiertas a las correcciones o a las críticas constructivas. Entonces, de ahí que muchas veces se cohiben. A mí me ha pasado un montón de veces que la gente me pide que les edite algo y cuando hago mis comentarios, pues se ofenden. Y en realidad soy bastante cuidadosa al momento de hacer mis comentarios, de compartir mis impresiones, justamente porque no quiero herir susceptibilidades. Y bueno, hay mucha gente que se ofende y simplemente para evitar el que le editen un texto, entonces prefiere no mostrarlo. Y yo creo que antes de sacar ese texto a la luz, y precisamente por lo que ya hemos estado hablando, ese respeto que la audiencia merece, es mejor mostrarlo y que esta persona que hemos escogido como nuestro editor interno nos dé sus impresiones antes de que esto empiece a circular.
Sí, y como dicen por ahí, dos ojos, cuatro ojos ven mejor que dos. Y si hay seis, bueno, mucho mejor.
Bueno, y de ahí que mi compañera anterior decía, porque ella usa lentes y yo también, entonces bueno, ella decía, no, cuatro ojos, no, ocho, los de ella y los míos. Así que bueno.
Y ahí estamos bastante asegurados. Mira, y pasemos entonces al punto que vamos a decirlo así, lo tocaste un poco a vuelo de pájaro anteriormente, que es la inteligencia artificial, ¿no? Como herramienta. Estamos viendo que, el auge de la inteligencia artificial, no podemos tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Tenemos esa herramienta súper poderosa allí, pero que está a nuestro servicio, ¿no? Pasamos del corrector de Word, de ese procesador de palabras, uh-huh, ahora a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que ahora hay excusas para escribir mal o se lo dejamos todo a la inteligencia artificial? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo se lo decimos a los oyentes?
No, definitivamente no se le puede dejar todo a la inteligencia artificial, porque recordemos que detrás de la inteligencia artificial hay humanos que se equivocan. Entonces, la inteligencia artificial no es infalible. Vayamos a lo más básico o a lo que se popularizó primero, que fue el ChatGPT. También se equivoca el ChatGPT, y para que nosotros podamos obtener lo que queremos, debemos escribir un prompt correctamente, porque si no lo escribimos correctamente, entonces la inteligencia artificial no va a ser una herramienta de mucha utilidad, y más allá de hacernos más sencilla la vida, pues nos las va a complicar. Entonces es ahí cuando también tenemos que ser cuidadosos al momento de darle las instrucciones. Pero sí, hoy en día tenemos muchos más recursos para que lo que empiece a circular, nuestros textos, estén coherentemente escritos. Esa idea que nació en nuestra cabeza esté correctamente plasmada de manera escrita. Entonces, pues hay que tener igualmente cuidado al momento de incorporar la IA como una herramienta de edición para nuestra escritura. Yo particularmente ahorita estoy usando Gemini y la uso para muchas veces que me edite lo que he escrito, porque mi editor estrella eras tú, pero si estás ocupado, entonces bueno, yo me voy a Gemini y me ha funcionado muy bien, pero no dejo de editar lo que me ofrece o lo que me da, porque fíjate, tengo un ejemplo fresco, y que esto me pasa de manera constante, y es el hecho de que Gemini se empeña en colocar las comillas después del punto. Uh-huh. Y esto en español no es correcto. Uh-huh. Y le he dicho mil veces en mis instrucciones que en español esto no es correcto. Y sigue dándome textos editados con este detalle. Entonces es por eso que nosotros igualmente debemos mantenernos muy atentos a lo que nos genera la IA.
Sí, correcto. Y te preguntaba, que, bueno, si hay excusas para escribir mal, porque recuerdo que un conocido en común, él decía, bueno, quejándose de cierta situación en la empresa donde trabaja, bueno, que le decía a los chicos que trabajan ahí, bueno, pero por último usa ChatGPT para corregir esos emails, porque son la cara de la empresa hacia esos clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces es bien interesante usarlo, ya sería como la evolución del corrector de Word, ¿no? Por eso te decía si hay excusas actualmente para escribir mal, porque yo creo que no. Porque ya tenemos, podemos darle ese material crudo y bueno, y que nos los edite, los revise. También, por supuesto, y esto es una idea mía, hay que tener también, supongo que la compartes conmigo, también tener como unas nociones básicas, ojalá, de ortografía, claro, ¿no? Como claro. Por ejemplo eso de las comillas después del punto final o el punto en una oración, que eso no es correcto en español. Entonces esas cosas técnicas te puede ayudar también ahí la inteligencia, con eso te puede ayudar la inteligencia artificial. Exacto. Que no hay que abusar ni dejarle todo a ella, ¿no? Y bien, y ya para concluir, Elia, ¿qué consejos de todo lo que hemos hablado acá, cómo resumirías, qué consejo le darías a esas personas que nos están oyendo sobre comunicación escrita? ¿Cuáles serían los consejos, el paso a paso, los puntos que debe considerar toda persona que esté dentro de esta organización y que quiera que su comunicación escrita mejore?
Sí, primero que no deje de incluir a un editor humano en este proceso, porque igualmente el editor humano viene con una carga emocional. Entonces muchas veces la carga emocional va a influir en eso que está leyendo, en su interpretación, por supuesto, ¿no? Y es importante también tener, como ya lo dije, a esta persona, pues que de alguna manera esté a disposición. No necesariamente tiene que ser profesional en el área, pero yo particularmente respeto mucho a las personas que son lectoras, que tienen a la lectura como hábito. Y por lo general, quien lee mucho es un buen escritor, o por lo menos tiene una noción importante de lo que es la gramática. Debería ser así. Yo no conozco a una persona que lea y que no tenga criterio al momento de editar un texto. Entonces, yo diría que hay que empezar por allí, por incluir a un editor humano. Y bueno, no dejar de lado tampoco estas herramientas a la inteligencia artificial, que podemos apoyarnos en la inteligencia artificial para que nos edite eso que ya hemos escrito. Pero, como ya también lo mencioné, es importante monitorearla, porque no todo lo que nos arroja es correcto. Entonces hay que monitorearla igualmente. Y si acaso la persona, o en este caso la organización, quiere mejorar de manera interna su capacidad para editar textos, bueno, empiecen a leer. Lamentablemente es un hábito que la gente ha olvidado, ha dejado de lado, ¿no? Sí, entonces, bueno, empiecen a leer, sencillo, empiecen por allí, lean literatura, lean, material que les guste. Yo insisto en la literatura porque definitivamente es un recurso muy valioso, muy rico al momento de mejorar nuestra ortografía, nuestra gramática, nuestro léxico, y bueno, por ende nos va a ayudar a vaciar esas ideas mentales en un texto. Entonces, empiecen a leer.
Sí, eso. Sí. Qué mejor recurso que ese, ¿no? Y gratuito, además.
Además.
Leer. Nadie te cobra por leer. Bueno, al menos que vayas a comprar un libro, ¿no? Pero hay cuestiones de prioridades.
Sí,
¿no?
Y que hoy en día hay cualquier cantidad de alternativas para acceder a la lectura. Nosotros estamos en un país que nos da esa facilidad Y bueno, el que no lee simplemente es porque no quiere.
Correcto. Bueno, Elia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por tus consejos, sobre todo, por esos consejos tan valiosos para que las personas que nos escuchan, bueno, los pongan en práctica, porque son consejos bastante prácticos y bastante a la mano. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, mi amor. Y bueno, gracias especialmente por haberme invitado a este episodio en el que, como ya lo dije, es tu episodio aniversario. Ya hace un año que empezaste con este proyecto y bueno, espero que la audiencia esté contenta con lo que le estás entregando a través de este espacio.
Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de esta entrega, esperando que haya sido útil para ti. Si tienes algo que decirme o quieres trabajar conmigo, escríbeme al email contacto@necesitascontenido.com. Califica el podcast con 5 estrellas en Spotify, compártelo o recomiéndalo, porque así llegará a más personas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y recuerda, tu propósito no se comunica solo. Necesitas contenido. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!